Violents i dilluns, això vol dir que tenim aquí ja en Carmelo amb nosaltres per fer una mirada al retrovisor i, en fi, veure què passava a Formentera o què deien els diaris fa una sèrie d'anys. Bon dia, Carmelo.
Molt bon dia. Pues vamos a empezar con un suceso que dejó bastante trastocada la población de Formentera porque fue el choque entre dos rápidos en la línea entre Ibiza y Formentera, que se produjo a la altura de Esfreus, más o menos, hace 27 años. Esto ocurrió el 28 de julio de 1991, en donde dos embarcaciones de Flevasa pusieron, no sé qué estaban haciendo los patrones, nadie jamás lo llegó a entender. Era al principio de la llegada de los rápidos, hasta entonces no teníamos estas embarcaciones, y bueno, los capitanes pusieron rumbo de abordaje, que se dice directamente, es decir, frente a frente en sentido contrario. Parecía, según los testimonios que entonces se recogieron, que como estaban jugando a ver quién se quitaba antes.
No puede ser eso.
Y chocaron. En el último momento uno de los barcos viró y el otro chocó contra el barco de forma lateral y produjo heridos. Y bueno, un desastre, un auténtico desastre. Es decir, que chocaron entre ellos. Eso fue, como digo, el 28 de julio del 91. Los más viejos se acordarán. Bueno, dos años más tarde aún estaban, hace 25 años, aún estaba el asunto en manos de los tribunales para establecer responsabilidades sobre este hecho y lo que entonces publicábamos era que no se había encontrado todavía indicios delictivos suficientes como para determinar si el caso debe ir a juicio o si se archivan las diligencias. El choque entre los dos rápidos de Flevasa, era además dos rápidos de la misma naviera, produjo unos 40 heridos.
Poca broma.
Algunos de los cuales han solicitado recientemente que no se demore más el juicio y que se determinen las responsabilidades. Es el caso de un grupo de mallorquines que viajaba en el rápido de Formentera, miembros del grupo de teatro Prima de Sineu, y que solicitaban que se satisfagan las indemnizaciones por las lesiones, secuelas y perjuicios causados. El fiscal explicaba en aquel momento que no estaba claro que puede determinarse una conducta delictiva por parte de los capitanes de las embarcaciones. En relación a la investigación del caso, el fiscal Antonio Torres manifestaba que la última acción emprendida por parte del Ministerio Público había sido la de solicitar la declaración de uno de los pasajeros que sufrieron en la colisión, que es patrón de barco y que se encontraba en esos momentos situado en proa, por lo que podría dar alguna buena referencia de lo que sucedió. El caso presentaba ciertos grados de complejidad, especialmente en la explicación de las causas del choque. Sin embargo, desde los primeros momentos, varias fuentes coincidieron en atribuir la colisión a una negligencia humana. El choque se produjo entre el rápido de Algeciras y el rápido de Formentera. El rápido de Algeciras salía del puerto de Ibiza en dirección a Formentera y el rápido de Formentera en dirección a Vila. La colisión se registró a 2 millas y media, pasado Esfreus, de Faro de Esbotafoc, y de forma frontolateral, al ser embestido el primero de los barcos en su costado por estribor por el rápido de Formentera, que se chocó con la proa. Según algunos pasajeros, el choque habría podido producirse por el pique entre los dos capitanes de los barcos, que acabó en esta extraña y rara colisión. Fue un suceso muy comentado. Yo creo que fue el único, en el tiempo, el único accidente naval. Bueno, ha habido más accidentes, pero de barcos solos que han podido. Bueno, recientemente hemos visto, ¿no? Hemos tenido en Satorreta los ejemplos de cómo acababan los, incluso algunos rápidos encima del islote de Satorreta, pero en una colisión entre dos barcos que dejara 40 heridos nunca se había producido, y seguro que más de uno todavía se acuerda de aquello. Y mientras tanto, en el mundo de la política, hace 20 años, concretamente en el 98, los concejales del Grupo Independiente de Formentera, ya desaparecido, y que estaban en el ayuntamiento, y concretamente eran Javier Campillo, Vicent Bosch, Pedro Pizá, Bertomeu Cardona, presentaban su dimisión ante el alcalde Vicente Escandel en el consistorio. Sí, dimitieron en bloque, en un escrito dirigido al primer edil, al alcalde, los regidores independientes, manifestaron renunciar de manera irrevocable a todos los cargos de libre designación, tenencia de alcaldía, presidentes de comisión, vocales en consejos, etcétera. Además, el Grupo Independiente de Formentera solicita la dimisión del alcalde por tres razones. Fíjate que dimiten todos y piden la dimisión del alcalde. Esto, si ocurriera ahora un suceso político de estas características, no sé cómo reaccionaríamos. En aquel momento se ve que, bueno, pues, la cosa política iba por esos derroteros, y aunque supuso ciertamente expectación por parte de la población, pero bueno, ocurrió y tampoco pasó nada, ¿eh? No se hundió el mundo. Bueno, pues a lo que iba. El Grupo Independiente solicitaba la dimisión del alcalde por tres razones. Por el deterioro en el funcionamiento de la institución municipal. Recordábamos que el alcalde entonces era Vicent Escandel del Partido Popular. Por el accidente habido entre la persona de su máxima confianza, Cándido Valladolid, y un miembro destacado del GIF, refiriéndose a la expulsión del exalcalde de la sede consistorial impulsada por Valladolid, es decir, que Tony Serra entró en el ayuntamiento y Valladolid lo echó directamente. Por último, los independientes piden la dimisión de Escandel por haberse roto el pacto municipal que le llevó a la alcaldía. Según el Grupo Independiente de Formentera, el pacto con el PP se rompió al haberse deteriorado las relaciones entre los dos partidos a lo largo de los últimos tiempos. Entre las causas de este distanciamiento destacan que las reuniones periódicas entre representantes de ambos partidos dejaron de convocarse, que se llegaba a los plenos sin las propuestas consensuadas y que no existía orden ni organización, y tanto. Era bastante caótico en aquel momento el funcionamiento del Consejo de Formentera, sobre todo en materia urbanística. Había expedientes por infracciones urbanísticas de más de 150 millones de pesetas sin ninguna supervisión por parte de ningún político. Era un tanto, no sé, caótico, desorganizado, y que la distribución del agua a los núcleos urbanos se lleva a cabo solo, que solo fue demagogia, y que el ayuntamiento defendió una postura ilegal. De nuevo, sin nombrarlo, se alude a Cándido Valladolid, ya que fue el responsable de la charla sobre el proyecto de la reforma de los kioscos de playas, que esto era otro intento de uniformar, ya lo comentábamos, creo, hace algunas semanas, todos los kioscos de playa. Bueno, en aquel momento las relaciones entre el Partido Popular y el Grupo Independiente de Formentera eran malísimas, y se veía en estas decisiones que se tomaban en una legislatura en el 98, un año antes de las elecciones del 99, en donde se presentó la coalición de organización progresistas, y que barrió, sacó una mayoría que ni ellos mismos se lo podían creer, no daban crédito, una mayoría absoluta que les permitió gobernar durante los cuatro años siguientes, el cambio de siglo famoso, con total tranquilidad, aunque luego la COP no siguió más adelante. Yo creo, la COP estaba formada, recordémoslo, por el Partido Socialista, que no sabía, había renunciado a presentarse con sus siglas a las elecciones, estaba integrado dentro de la COP, y también por personas independientes de distinta ideología, de izquierdas, pero de distinta ideología, que se habían unido en esta coalición que no dejaba de ser una agrupación de electores porque no tenía estructura de partido político. Y yo creo que la falta de estructura de partido político es la que le llevó a su fracaso final y a que no pudiera repetir la experiencia. Y luego, por otra parte, el hecho de haber digamos, fagocitado las siglas del PSOE, dejaba al Partido Socialista, que era la referencia de la izquierda en aquel momento, pues durante 4 años prácticamente desaparecido, ¿no? Y eso se cobró sus consecuencias, que yo creo que aún se siguen actualmente sufriendo desde entonces, aunque todo el mundo con la COP, pues estaba, todos los partidos de izquierdas por lo menos, bastante encantado de cómo funcionaba todo esto, ¿no? Y bueno, también estábamos en aquellos años en plena polémica por el tema de la pesca del atún rojo, que empezaba de forma bastante bestia, por decirlo de alguna forma, sobre todo al sur de Formentera, uh-huh. Porque y también que estaban apoyados por vuelos, por avionetas, que iban localizando desde el aire los cardúmenes de pescado, las manadas de atunes, digámoslo uh-huh. así, y daban la posición a los barcos de cerco, y estos pues iban directamente a donde les había citado el avión, y ahí se encontraban pues con todos los atunes. Era una forma bastante agresiva y que producía también bastantes daños a la flota local, porque cuando lo capturaban los atunes y los trasvasaban a unas enormes jaulas que iban arrastrando remolcadores de altura, estos remolcadores tenían que estar en constante movimiento porque no podían, porque si no los atunes no se oxigenaban y morían, y se trataba de mantenerlos vivos. Además les daban comida también durante su cautiverio en esas enormes jaulas. Cuando las tenían llenas se las llevaban a la península, a la región de Murcia especialmente, para traspasarlos a piscifactoría o directamente para ya matarlos y enviarlos a Japón. Y bueno, había bastantes conflictos porque el movimiento de estos remolcadores muchas veces se acercaban a la costa demasiado, a la zona de pesca donde la flota artesanal tiraba sus artes de pesca, y se las llevaba por delante, se llevaba redes, había muchos destrozos por parte a la flota de pesca local. Eso hizo que, bueno, muchas quejas por parte de la cofradía de pescadores en aquel momento.
No me extraña.
Y se llegó incluso a que el Ministerio de Pesca de aquel momento, la Agricultura y Pesca, me imagino que sería, tuviera que intervenir cambiando las condiciones de navegación de estos remolcadores y avisando a las flotas locales cada vez que estaba la flota de atún por aquí cerca, ¿no? Uh-huh. Al final se fueron superando esas, se fueron eliminando, digamos, esos destrozos, pero nunca los pescadores consiguieron que se les pagara o se les indemnizara por los daños que habían producido estos barcos. Y era uno de los temas también que hace 20 años estaba ahí, pues estábamos todos muy pendientes de eso.
Encara venen els vaixells de pesca de tonyina, ¿no?
Sempre sí, siguen viniendo, siguen viniendo y siguen
a mitjorn
haciendo la misma, suelen venir antes del verano, ¿no?
Sí, sí, sí.
Mayo, junio, mayo. Y lo que ocurre es que se prohibió los vuelos en avioneta para detectar los cardúmenes desde el aire. Tenían la base en el aeropuerto de Ibiza, esas avionetas, las veíamos sobrevolar muy a menudo, y se prohibió el vuelo, la detección por vía aérea. Lo que pasa que, claro, la que nace, bueno, en este caso no era trampa, porque ya salía de la jurisdicción de España el prohibir o no, se trasladaron a los aeropuertos del norte de África, de Argelia, fundamentalmente, porque según los años, cuando vienen los atunes a desovar en el Mediterráneo, que es cuando finalmente se pescan, depende de cómo esté la corriente o depende de la temperatura del agua, se acercan más al norte de Argelia para entrar, para rodear las Baleares de alguna forma, o al sur de Formentera, ¿no? En esa franja es donde se mueve. Entonces, bueno, salir en avioneta de Ibiza o de un aeropuerto del norte de Argelia más o menos resultaba lo mismo, ¿no? Yeah. A la hora de teniendo en cuenta la distancia que hay desde Formentera a la costa norte argelina, que son 168 millas náuticas. Bueno, sí, era una de las cosas que en aquellos años también era noticia y preocupaba bastante. Luego, por otra parte, en esos años, hace 20 años, la compañía GESA duplicaba la capacidad de transformación de la subestación de Formentera, que pasaba de 20 a 40 megavoltoamperios. Es una medida un poco rara para el común de los mortales. Los especialistas deben saber lo que es un megavoltoamperio.
No sé, semblen molts. Segur que si...
És mucho. Si, és mucha cantidad.
Si descarreguen això, vamos...
Te dejan frito.
Veus, quedes com en Carlos Jesús, segur.
Más o menos. Bueno, pues se ampliaba, como digo, la capacidad de transformación de la subestación de Formentera. Era una actuación que se hizo posible gracias a que la dirección territorial de la empresa en Baleares, por medio de un, bueno, había decidido ese cambio debido a que aumentaba ya la demanda del consumo, ¿no? Esta doble potencia de transformación permitía desde entonces, por una parte, atender todo el mercado actual de la isla y además disponer en el futuro de potencia acumulada suficiente como para cubrir el posible incremento de la demanda energética por parte de los usuarios de Formentera. Juntamente con esta actuación, la central eléctrica ha instalado en Formentera nuevas cabinas de 30 kilovoltios, así como un nuevo sistema de protección de líneas y transformadores. 20 años más tarde, seguimos con una estación transformadora ahí en Escamarí, pues del siglo, de principios de los años 60, digámoslo así, porque la turbina que se ha instalado y que existe en el recinto de GESA, data de esos años, su vida útil ya ha acabado hace mucho tiempo.
És tot molt coherent, o sigui, la maquinària és dels anys 60 i els preus també són dels anys 60.
No, ahí los premios aplican los precios del siglo XXI.
Oh, ostres.
Y no, en eso no hay suerte. Y se está pendiente, como muchos lo recuerdo, para quien no lo sepa, de que se pueda, de una vez por todas, conectar, ¿no? Por un cable submarino, un doble cable en la isla de Ibiza con Formentera, que eso está previsto para el 2020, creo. O decir, un año de estos. Lo que pasa es que son noticias como los ojos del Guadiana, que aparecen y desaparecen.
Yeah.
Y hace ya tiempo que no tenemos más noticias de cómo está este proyecto de interconexión submarina, pero bueno, ese será el futuro y eso es lo que permitirá también aliviar a los vecinos de la central de Escamarí de los ruidos que soportan en verano cuando se vienen a montar los transformadores, los equipos autónomos, para aumentar la potencia y poder cubrir la demanda que tenemos.
Sorolls, la fumera, tot.
En la isla, efectivamente.
Jo encara estic pensant amb els dos capitans aquests dos de...
El choque este de... T'ha gustado, eh?
S'ha de ser molt burro, però... En fi.
Bueno, es que era... Es que yo recuerdo que sí, se comentó muchísimo aquello, bueno...
Fíjate, una mica de l'Epe, Em semblen barcos de l'Epe, una mica.
Pues un poco sí, se pusieron en rumbo de abordaje y ahí... Y chocaron. A quien se lo cuentes dicen, pues no, esto no puede ser, pues sí. Ocurrió, como decíamos, un 28 de julio del 91.
Muy bien.
Bueno, seguimos con más cosas. En este caso, teníamos en Formentera hace, y tenemos actualmente, un arquitecto, María Castelló, que en aquel momento, hace 20 años, como pasa el tiempo, madre mía, ya se hacía notar en las revistas de arquitectura y diseño de este país. Y la revista Arquitectura y Diseño, concretamente, titulaba Mínima Expresión, un reportaje de 20 páginas que dedicaba a la casa oficina del arquitecto María Castelló, que fue premiada finalmente durante por varias entidades. No más alta que los árboles que la escoltan, esta vivienda estudio del arquitecto María Castelló exhibe una geometría austera que no interfiere en el paisaje balear que la rodea. Eso, así empezaba el artículo de esa revista, que ponía en valor el trabajo del arquitecto. Y ya años más tarde, pues esto ya debía ser en el 2008, hace 10 años, teníamos otra noticia importante en el ámbito político, y era que Hilario Ferrer encabezaba la única candidatura que de momento se ha presentado para dirigir la agrupación socialista de Formentera, que debía elegir ejecutiva en aquel momento, era el mes de octubre, por estas fechas. El presidente de la comisión gestora, que a principios de año se hizo cargo de la organización socialista en la isla, Víctor Tur, lo hizo público durante una breve declaración que realizó ante los medios de comunicación. Tur avanzó que la asamblea se convocaría una semana después de que se conociera que, bueno, que Hilario Ferrer era el hombre del Partido Socialista que se puso para dirigir el partido hace 10 años, y que a él finalmente luego le tocaría negociar con Gemper Formentera, sobre todo la segunda legislatura de Gemper Formentera, que no sacó mayoría absoluta y que tuvo sus más y sus menos al principio, hasta que se pusieron de acuerdo ambos partidos.
Es verdad.
Por distintas razones, sobre todo de organización interna y de sueldos, de la oposición, de los concejales. Hubo ahí su rifirrafe entre socialistas y Gemper Formentera, que la verdad dio una muy mala impresión. Y bueno, finalmente se llegó a un acuerdo.
Va sobrevolar fins i tot el fantasma d'un pacte PSOE-PP,
sí.
No?
Sí, sí. Bueno, eso se decía, que había habido contactos, pero yo no me lo terminé nunca de creer. Es posible que, sí, bueno, aquí entre los partidos...
Un incrédulo.
Sí, sí. De hecho, no sé, eso no nunca ocurrió, ¿no?
Ya, es verdad.
O sea que se oían muchos comentarios que dices que pueden ser verosímiles, pero que luego no es así. Bueno, pues esto es lo que tenemos por hoy. Creo que nos pondrán algo de música para acabar.
¿Sí o no?
Sí, un poquito. Le he pillado así por sorpresa.
Ah, Genís, ostras, que es lo teu, això.
Y nos quedan 2 minutitos, pero yo ya me voy despidiendo y seguro que Genís ya
sona.
Nos ha puesto ahí un temazo. A ver si lo...
¿Això
qué es?
Això no és projecte. Això és Projecte Amunt, no?
Ah, Projecte Amunt.
La cançó de, en fi, que celebra el treball al camp.
Molt bé.
En fi, l'hort, m'indica en Pepo que es diu l'hort. En fi, l'hort el que té a casa seva. Vinga, fins ara, bon dia.
Bon dia, adéu.
El reflex d'un regarón, l'infant torna en la porcella, i la lota amb la vedella pel Pacífic Oriol. La sínia es queixa cansada i el safareig cau al broll amb un alegre soroll que emplena l'hora callada. Casa cúbica i blanca, les dexeres de la tanca i el racó dels tarongers.